El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Pasado mañana, domingo, el Papa Francisco realizará su primer viaje a un país europeo, a la vecina Albania. Albania es un país que padeció una gran opresión a causa del comunismo, presión que aún así no sofocó la religiosidad natural ni el testimonio de amor de los católicos albanos. La Iglesia católica contribuyó con el martirio y el sufrimiento, y sería difícil concebir el nacimiento de la Albania moderna sin la cooperación de las distintas realidades religiosas que conviven pacíficamente: católicos, ortodoxos, musulmanes sunitas y musulmanes betsaki. Es una sociedad multirreligiosa reconciliada, fundada en el perdón y no solo en categorías de la justicia humana. En este sentido, Albania es un fuerte testimonio para el mundo de hoy. Es el ejemplo que desmiente a quienes usan la religión para alimentar los conflictos. La presencia del Papa en el país será sin duda una forma de decir a todos los pueblos del mundo que se puede trabajar juntos. El primer objetivo del viaje será el de dar homenaje a los mártires de la fe en este país, considerado el primer estado ateo del mundo, como constaba en la propia constitución comunista. Ya en 1993 el Papa Juan Pablo II visitó este pequeño país y desde entonces la Iglesia católica ha experimentado cambios importantes, como la nueva catedral donde el Papa Francisco rezará vísperas, y dos supervivientes de la persecución religiosa, un sacerdote y una religiosa, darán su testimonio. La jornada será breve, de un solo día. Francisco celebrará la Eucaristía en la Plaza de Tirana, dedicada a Santa Teresa de Calcuta, originaria de Albania. Un encuentro interreligioso en la Universidad Católica Nuestra Señora del Buen Consejo, y después de la catedral visitará el Centro Betania, que acoge a niños discapacitados. Un viaje rápido a un país mayoritariamente musulmán, donde la convivencia entre las religiones es positiva, serena, armónica. Un ejemplo fundamental para tantos otros lugares del mundo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada y nuestra compañera.
Exacto. Bueno, ya sabes que el voluntariado en verano, que lo llaman verano solidario, vacaciones solidarias, cosas que a mí no me gustan nada, pero bueno, así es, se ha convertido en algo muy habitual entre muchísimas personas, también entre nosotros. Tiene muchos nombres, hay muchas maneras de presentarlo, pero yo creo que en el fondo lo que late es el deseo de vivir en un proyecto, echar una mano a los más desfavorecidos de la tierra, ¿no? Así que nuestra compañera Patricia Rossetti, que ya ha tenido varias experiencias de este tipo en Ecuador, este verano ha tenido una experiencia distinta.
Y en país distinto.
Y en un país distinto. Este verano que acabamos de pasar ha podido vivirlo en misión y con misioneros, que es una experiencia, creo yo, que muy diferente. No siempre se puede dar, obviamente, porque se tiene que ir a través de una congregación de misioneros, o como lo quieran llamar. Selvas Amazónicas es la asociación de los dominicos y que está presente en algunos proyectos de desarrollo. En concreto, Patricia ha estado en Perú, en un lugar llamado Coribeni, que ya nos lo cuenta. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, María Eugenia. Bueno, buenas tardes, Pepe.
Acabas de salir de la Audiencia Nacional y vienes ahora a hablar de Coribeni, cosas bien, bien diferentes.
Mucho más agradable.
Bueno, ¿cómo ha surgido esta posibilidad de viajar a Perú, a Coribeni en concreto, y con los dominicos?
Bueno, pues esto surgió porque es una inquietud que yo tengo, creo que desde que iba al colegio y desde que conocemos el Domum y desde que venían a hablarnos los misioneros en el mes de octubre al colegio o a las parroquias, ¿no? Entonces, bueno, eso estaba ahí. Yo he hecho, como tú has contado, otro voluntariado, otro tipo de voluntariado, también con la Iglesia, porque fue con Cáritas en Ecuador, pero tenía ganas de conocer lo que era una misión de verdad. Entonces, bueno, pues aquí el que me ayudó un poco en todo esto fue mi párroco, el párroco de la Basílica de Atocha, José Antonio, que conociendo mi experiencia en Ecuador me decía, ¿cómo no vas a selvas amazónicas? Y bueno, pues le hice caso, fui a selvas amazónicas, me preparé durante todo el año haciendo el curso con, bueno, pues con otros compañeros, amigos que tienen las mismas inquietudes, y bueno, me tocó Perú. Yo tenía ganas de ir a Perú, a la selva, porque, pues eso, desde pequeña cuando te hablan de misioneros, Perú es un sitio importante, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte de que me mandaron a la selva amazónica y a Coribeni.
Ajá. Y es una experiencia diferente, tú lo has indicado, has estado en proyectos anteriores que tenían una vinculación religiosa, ¿eh?, con la iglesia, pero ahora has estado en una misión, en el interior de una misión.
Sí.
¿Ha sido muy diferente?
Sí, es diferente porque yo creo que la convivencia con los misioneros te hace ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Desde por la mañana que ya estás con ellos, en la oración, en el desayuno, en la comida, en el trabajo, cada uno hace sus cosas, tú haces lo que te piden. Es distinto. Yo creo que esa convivencia con ellos es muy importante. El ver de cerca el trabajo que hacen ellos, porque son personas que, bueno, que se ponen el mundo y la selva por montera y solamente trabajan para los demás. Entonces, el ver todo eso tan de cerca es impresionante.
Y estimulante, ¿no?
Sí, creo que rompe muchos mitos y muchas necesidades de las que tenemos aquí. ¿Qué has hecho en concreto tú aquí en Coribeni en esta ocasión?
Bueno, en Coribeni en concreto estuve haciendo, vamos, con otros voluntarios las llamadas vacaciones útiles, porque eran las fiestas patrias, con lo cual los niños no tienen colegio y, bueno, hay que hacer algo para entretenerles, ¿no? Entonces, los padres trabajan y algo tienen que hacer. Se les da un poquito de clases de apoyo, se juega con ellos, se les lleva al río, te pican los mosquitos, te lo pasas muy bien con ellos. Y luego otras 2 semanas, que para mí fue eso una gran experiencia, es ir con el misionero a las comunidades indígenas, en las comunidades machiguengas, por la selva, caminando durante muchas horas, yendo en coche durante muchas horas y viviendo experiencias muy bonitas en una naturaleza desbordante.
Bueno, también había una circunstancia que no siempre se da, pero suele ser lo habitual, sobre todo cuando van voluntarios, y es que había 2 misioneros españoles.
Sí. ¿Eh? Sí, ahí estaban el padre Roberto Ábalos, que es navarro, que es el responsable de la misión de Coribeni, que es un hombre con mucha fuerza, con energía, es pura vitalidad. Y estaba también el padre Rufino Lobo, que es asturiano, que lleva solamente 44 años en Perú. Y luego estaba Fray Juan, que es quechua, es peruano y lleva también en la selva toda la vida.
Bueno. Se daba además una circunstancia
especial.
Los que ya habíamos tenido alguna experiencia de este tipo, porque llevamos mucho tiempo en esto y además hemos tenido la suerte de viajar a todos estos proyectos, pues ya lo conocíamos, la importancia de la radio en las comunidades. Que una mujer de radio se encuentre en una misión con un sitio donde hay radio, tú dices, bueno, esto ya es...
Esto es lo mío.
La bomba. Pero claro, esta era una radio diferente,
¿no? Sí, es una radio diferente, Radio Quillabamba, que es la capital de la provincia de la Convención, el distrito de Cuzco, está a 2 horas y media de Coribeni y fue, digamos, mi primera llegada después de llegar a Lima y a Cuzco. Aterricé allí en Quillabamba, en la parroquia de los dominicos y en la radio de los dominicos. Es una radio que hoy día es un poco más convencional, tipo la nuestra, pero no nació así y aparte tiene todavía un servicio público importante, un servicio a las comunidades cristianas, a los campesinos, a todo el mundo.
¿Y eso es lo que nos va a contar?
Esto nos lo va a contar el padre Rufino Lobo, que él fue director de Radio Quillabamba durante 15 años, ¿no? Es una radio pues que se utilizaba para dar mensajes a unas poblaciones con otras. Él nos cuenta que tenía el mismo servicio que tiene, la misma utilidad que tiene hoy día un teléfono. Podemos escuchar al padre Rufino.
De 4 a 6 horas diarias se dedicaban los programas de la radio se dedicaban a pasar mensajes, que era comunicar la persona que había venido a la ciudad con la que vivía en el campo, o el señor que tenía aquí con la familia que tenía en el último rincón del campo. Lo que podía hacer, o hace hoy, un teléfono, o un móvil, o un celular, o como le llamen a todos esos aparatos que permiten comunicarse unas personas con otras, era lo que hacía la radio, comunicarse. La gran necesidad que tenía toda la región era de una comunicación. Entonces la única manera de convencerles de que no estábamos en contra de nadie, sino queríamos contribuir a comunicar a todos, fue de que ustedes quieren hablar por radio, ahí tienen la radio, yo no les voy a cobrar nada, tienen media hora, quieren media hora a la semana, 2 medias horas a la semana, 3 medias horas a la semana, no les voy a decir que estén todo el tiempo hablando, pero quieren hablar para dar a conocer lo que ustedes hacen, lo que quieren lo que piensan sobre el resto de la sociedad, lo que hay que hacer, ahí tienen la radio.
Bueno, no fueron tiempos fáciles, evidentemente.
No fueron tiempos...
Por lo que cuenta.
No fueron tiempos fáciles porque, bueno, aparte de que querían dar la oportunidad a todo el que lo necesitase de hablar por la radio, también tuvieron sus presiones porque llegan los alcaldes, llegan las campañas electorales y dicen que, a ver, que ustedes que nos apoyen. Y claro, el padre Rufino, siendo director de Radio Quillabamba, decía, no, aquí de apoyar a nadie, usted tiene la oportunidad de hablar lo que necesite como cualquier ciudadano. Y llegaron presiones, incluso llegaron pues algunos atentados.
Pero dice, venimos a que la radio nos apoye. Y yo, pero ¿por qué tengo que apoyarles? No es que nosotros somos autoridad, entonces tiene que apoyar. No. La radio está para que se comunique usted como ciudadano, si los ciudadanos se comuniquen con usted. Y la radio está como un medio de comunicación. Eso es lo que dicen las leyes del Perú. Y a la comunicación tienen derecho todos los peruanos.
Bueno, evidentemente era la radio de entonces. Ahora no creo que sea mucho más fácil, pero evidentemente es otra radio. De eso nos puede hablar, supongo, que Roberto, que es el que lleva la radio ahora, ¿no?
Sí, bueno, porque aparte tienen otra radio, que es la radiofrecuencia, que es la radio por la que se comunican dentro de las misiones, los propios misioneros, y con las diferentes comunidades para
avisar
de qué van y lo que necesitan ellos. Porque, claro, como están tan alejados, pues necesitan muchas cosas, pero eso nos lo cuenta el padre Roberto Ábalos.
Y ese ha sido un medio fundamental de comunicación con todas las comunidades, no solamente las más chilengas, también y sobre todo porque están más cercanas a Quillabamba y tienen una cultura más enraigada de comunicación, arraigada, que son las comunidades quechuas. Entonces es un medio muy bueno pues para la evangelización, para la comunicación de avisos, sobre todo avisos.
Evidentemente es una radio servicio, eso está clarísimo.
Totalmente.
¿No? Y además la utilizan para decir voy, andando o en...
Sí, y saben el día que llega el misionero a cada comunidad y ya en este caso, por ejemplo, en el caso del padre Roberto, vienen los machiguengas, ya vienen al encuentro en la selva a buscar al misionero.
Al misionero, sí, no parece fácil, ¿verdad? Habría que estar allí porque se podrían estar horas, pero como el tiempo, como muy bien sabes, en la radio es muy corto, Patricia.
Sí.
Bueno, es una experiencia que imagino que vas a repetir. ¿Qué ha significado para ti?
Ojalá. Bueno, yo lo que puedo decir así para resumirlo, porque no hay tiempo, lo que puedo decir es que fui ilusionada y he vuelto feliz.
Pues fíjate, menudo mensaje.
No sé si es un titular, como
claro,
buena periodista.
Ya lo creo.
Pues que puedas volver otra vez para que nos lo cuentes y nos des envidia. Gracias, Patricia.
Y que vuelvas también muy feliz.
Gracias a vosotros. Y se aprovechará esta felicidad que dure.
Claro, que dure. Pues gracias, Patricia, y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Los datos.
En España se va a poner coto al sistema de los cursos de formación.
Lo que significan estos datos.
Enseguida te explico todos los detalles, pero antes te cuento las noticias que debes saber hasta ahora.
¿Y cómo te afectan lo que significan?
¡Qué desastre! ¡Qué cantidad de pasta nos han mangado! Literalmente, ¿no? Quiera.
Ángel Expósito ya está en la mañana. Y a la hora de informarte, se pone en tu lugar.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes a partir de las 6.
Lo has cogido, ¿no?
COPE. Estar informado.
Con motivo de la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, queremos celebrar un encuentro en Madrid con los responsables de 40 iniciativas contra la pobreza en todo el mundo. Ven el 25 de septiembre al Encuentro Internacional Álvaro del Portillo y descúbrelas. Infórmate en 40contralapobreza.com.
Escuchas el partido de las 12.
Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de
este martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio. Compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta tarde dan comienzo en Toledo las 29 Jornadas Nacionales de Pastoral con los Gitanos, organizadas por el Departamento de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal. Las jornadas se celebran bajo el lema Los gitanos y la invitación del Papa Francisco a salir a la periferia. Belén Carreras Maya, misionera idente y directora del Departamento de Pastoral con los Gitanos, nos habla de estas jornadas a celebrar durante este fin de semana. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quiénes están convocados a estas jornadas? ¿Son muchas las personas, instituciones, organismos que se dedican a la pastoral con gitanos?
Bueno, están invitados sobre todo los agentes de pastoral gitana y todas las personas porque quieran conocer este ámbito de la Iglesia. En concreto, los asistentes pues serán sacerdotes, religiosas, familias gitanas, laicos comprometidos con esta pastoral.
Sí, pero yo mi pregunta era si hay, digamos, no digo en todas las diócesis, pero en muchas diócesis, estas delegaciones, estos departamentos.
Sí, falta todavía mucho por hacer, pero sí que hay bastantes diócesis que tienen desde tradición de años una pastoral gitana con unos delegados de pastoral, otras están en camino, bueno, y ahí vamos, ¿no?
Se va trabajando
poco a poco.
Lo que me ha llamado la atención es que en el programa que tenéis, en la primera ponencia de mañana se dedica a los cursillos de cristiandad. Y yo entonces me preguntaba, ¿interesa esto a la pastoral con gitanos? ¿Hay gitanos dentro de este movimiento?
Sí, el lema de esta jornada, como ha dicho, es la invitación a salir a las periferias y también pues que sea desde un lugar concreto, de una forma concreta, donde vemos que los gitanos pueden estar ahí a gusto en esa parte de la Iglesia, pues también proponerla y darla a conocer. Por eso es lo de los cursillos, que sí que hay gitanos comprometidos que han salido de esos cursillos de cristiandad, que van a venir a la jornada, también del camino neocatecumenal, testimonios de gitanos que están comprometidos en ese camino. Y en definitiva, sí, buscamos esos sitios donde pensamos que puede encontrar ese camino los gitanos para vivir la fe.
Un tema importante que vais a tratar en las jornadas es el proceso de beatificación del gitano Juan Ramón Gil Torres. Este sería el segundo gitano beatificado después del Pelé, ¿no?
Efectivamente.
¿Y quién fue este hombre? ¿Quién fue Juan Ramón Gil Torres?
Pues Juan Ramón, que pertenece a la diócesis de Orihuela, Alicante, pues fue un gitano también mártir de la Guerra Civil Española, que precisamente por su fe a Cristo y por su interés en mantener la fe a costa de perder la vida, pues también dio ese testimonio en esos tiempos tan difíciles. Y él no es muy conocido, pero sí que también está en la diócesis pues lanzándose hacia ese proceso de beatificación del que nos van a hablar en la jornada.
Y creo que además en los distintos pueblos donde vivió, de la diócesis de Orihuela Alicante, era un gran devoto de la Virgen y además, digamos que luchaba por mantener las tradiciones, las manifestaciones religiosas, las procesiones con la Virgen María, ¿no?
Sí, sí que sabe usted.
He leído algo de él.
Efectivamente, fue gracias a él donde se dijo que la Virgen tenía que salir en procesión, que no se podía quedarse en casa. ¿Quién era nadie para no sacar a su Virgen, no? Y fue ahí el testimonio del gitano que habló con el alcalde y con quien hiciera falta y decía que él, que tenía que salir la Virgen, que no había eso, ¿no?, quien lo quitara. Pues fue justo esa causa una de las que lo metió en ese gran lío, ¿no?, de perder ya la vida. Además, un gitano pues, me parece muy gracioso porque también era gitano, pero de esa parte, ¿no?, de gracia, de le gustaba mucho el baile.
Y eso de alguna manera fue como su condena a muerte, ¿no? El verle manifestándose abiertamente a favor de la religión.
Sí, sí, además es que dio los pasos para hacer lo posible. Él todos los signos religiosos públicos lo hacía presente y decía que lo que fuera. Y eso fue uno muy concreto que ya le digo, que habló con todo quien hacía falta, pusieron trinchera y de todo para cubrirlo y salió la procesión.
Lo que me extraña es que siendo mártir, como acabamos de decir, no haya sido beatificado en las últimas beatificaciones de Tarragona, donde hubo cientos de personas.
Sí, bueno, es que realmente va un poquito lento, ¿no? Porque ya sabe usted que los procesos, pues, hay que conocerlos y hay que, pues, hay que moverlos y hay que tener una devoción. Uh-huh. Y esto, pues, va un poquito lento, pero parece ser que está mucho más.
Que sale adelante.
Sí, pero también depende mucho. Yo se lo digo de los propios gitanos.
Claro,
que
claro.
Que seamos los primeros en los que lo alentemos, les demos a conocer, nos encomendemos a él.
Sería, como digo, el segundo gitano beatificado, porque ya tuvimos al Pelé en el más en la zona norte de España, ¿no?
Sí, en Barbastro.
En Barbastro. Sí. Uh-huh. La tercera ponencia que tienen ustedes en las jornadas me deja un poco desconcertado porque no sé en qué consiste. Dice, es sobre la metodología alfa. ¿Qué es eso y en qué consiste?
Pues mucha gente me lo está preguntando. Digo, van a tener que venir a la jornada.
Claro.
Porque un poco lo que le decía, nuestra idea es de poder dar formas concretas y experiencias de iglesia donde los gitanos y los agentes de pastoral gitana, todos podamos conocer y pensar si puede ser también una forma que para los gitanos se adapte. Y la metodología alfa en concreto, pues lo hacen, es un movimiento de iglesia muy, yo creo que reciente, por lo menos en España. En Francia sí que tiene mucha acogida y fundamentalmente consiste en acercarse a las personas, tanto creyentes como no creyentes, para darle una visión de la iglesia desde una cercanía y desde, yo creo, desde fuera de prejuicio, que ellos hablen, que opinen y desde un diálogo también y un entendimiento. Y es fundamental lo que llaman ellos la cena alfa.
La cena.
Cenas, sí. Uh-huh. Invitarlos a una cena, que puede ser en la parroquia o en otro sitio, pero en un lugar que sea grato, que se sientan a gusto y que a partir de ahí pues hay testimonios de fe, como le digo, hay debate y lo que se trata es que vean ahí esa iglesia viva en la que tengan su encuentro con Jesucristo.
Ya, ya. Es decir, de alguna manera esa pastoral dinámica donde ellos estén contentos, donde puedan expresarse libremente, exacto, donde puedan cantar o bailar. En algunas otras confesiones religiosas no católicas sí que lo han explotado bastante eso, ¿no?
Eso parece, sí, sí. Esa parte que a los gitanos pues, nos gusta mucho, esa forma de expresión, al menos alguna parte de gitanos. Luego voy descubriendo que no todo, pero sí que en otras, sobre todo pues, en la parte de los protestantes también.
Sí, 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 sí.
Pues ellos sí que lo hacen muchísimo.
Claro.
Nosotros ahí sí que estamos un poquito más rezagados, ¿no? Entonces un poco también como esta metodología pues, está también, ya le digo, funcionando muy bien, pues pensábamos que darla a conocer pues podía ser también interesante el poderla hacerla adaptado a los gitanos, ¿no?
Es una forma de sintonizar con la cultura gitana, ¿no?
Claro, es un poco coger lo que dice el Papa, ¿no? El Evangelium Gaudium, que no se queden las cosas como están, que pongamos los medios necesarios y ahí los vamos buscando.
Dice, claro. Luego tienen ustedes también testimonios, lo comentaba hace un momento usted, de dos matrimonios gitanos que pertenecen al camino neocatecumenal. Uh-huh. El tío José Agudo y el tío José Cortés,
sí,
con sus esposas.
Sí, sí.
Y esta gente lleva muchos años en el camino neocatecumenal, lo viven, participan, son gente, digamos, activa.
Sí, sí, son muy comprometidos, muchísimo. Son gitanos, y a la vez personas sí son ya pues de mediana edad, pero su hijo y ellos, pues muy, muy comprometidos en este camino neocatecumenal, en la iglesia, de forma que ellos se van fuera a hacer misión, vamos, una cosa que merece la pena que los gitanos la conozcamos también como referente.
Y dan testimonio dentro de sus propias comunidades gitanas.
Los invitados para que sea también un testimonio,
claro,
para todos los gitanos que estamos allí, y los no gitanos, pero sobre todo los gitanos.
Uh-huh. Y también va a haber un testimonio de una joven gitana que se consagra a la vida consagrada, digamos.
Sí, sí, va a ser virgen consagrada.
Uh-huh.
Es una joven que conocí pues, justo en Alicante.
Sí.
Y sí que nos va a dar también ese testimonio. Ella decía que desde chica no ha salido de la iglesia. Y ahora toma ese decisión importante.
¿Y pertenece a una familia, digamos, que vive profundamente la fe o lo ha descubierto en una parroquia?
Yo lo único que sé de ella, porque la vi un ratito, es lo que me dejó impresionar, que dijo, yo desde chica, cuando me buscaban donde estaba, yo estaba en la iglesia.
Ya.
Entonces era una persona de una fe, ¿no? Y me imagino que la familia también, pero ya no sé yo si tanto como ella, tan comprometida, eso ya no lo dirá también.
Te lo dirá ella.
En ese testimonio en ese, que nos dé, ¿no?
Claro. Bueno, todo esto se celebra en el contexto de la nueva evangelización y esa invitación del Papa a salir a las periferias. ¿Estamos, Belén, suficientemente sensibilizados para llegar a esta periferia, es decir, a evangelizar al pueblo gitano?
Bueno, me da la impresión que un poquito más cada vez. Y desde luego este Papa que tenemos tan, ¿no?, que nos lo dice de mil maneras distintas, pero no siempre nos está llamando a eso, ¿no?, a esa parte misionera y con todo, sobre todo con los pobres, ¿no? Él habla mucho de eso, y las personas se están sensibilizando. Yo lo veo en la pastoral gitana y en la diócesis, que tienen cada vez una mayor apertura, pero todavía pues falta ya poner los medios, como dice el Papa, los pasos reales, ¿no? Por una cosa es la sensibilidad,
claro,
pero llega un momento que hay que ponerse, meter el pie, ¿no?, y,
pues a ver si,
en la periferia.
A ver si logramos con todo esto ir metiendo ese pie. Belén Carreras Maya, directora del Departamento de Pastoral con Gitanos de la Conferencia Episcopal, muchas gracias y que las jornadas sean un éxito. Buenas tardes y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Cinta Molina y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.